de Salud de la provincia de Neuquén, con el doctor Martín Regueiro. Regueiro, buen día y gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Hola, buen día. ¿Cómo andan todos por ahí?
Buen día.
Bien, gracias. Bueno, tengo un poco de tos. ¿Me puede recomendar? No, mentira. No. Tengo tos, es cierto, tengo tos, pero no lo llamé por
vapor,
eso.
Vapor.
Vapor, ¿no? Mira, sí, mucho está. Vapor. Bueno, 6 meses llevan en el gobierno y hablábamos mucho, hemos hablado de la situación de los insumos, ¿no? Y de los medicamentos. Y bueno, hoy uno puede llegar a decir que se pudo revertir el déficit, ministro.
Sí, el escenario es mucho mejor que el a principio de año, y los insumos que estábamos necesitando de primera necesidad fueron llegando en una situación que estamos de aumento del requerimiento de salud por un aumento de la incidencia de cuadros respiratorios y gente que no tiene cobertura de obra social que viene al sistema público de salud.
Martín, en la lista de faltantes había aerosoles por afecciones respiratorias. ¿Eso se ha podido completar?
Sí, eso está resuelto. Puede haber algún faltante extraordinario, algún insumo, algún aerosol particular que no sea de los más comunes, pero todos los insumos hay. Uh-huh. Hoy estamos presentando el informe de la legislatura como para mostrar todo el stock que hay hoy al momento. Uh-huh. Es verdad que es un stock que es muy dinámico, porque a medida que van aumentando las patologías respiratorias, van aumentando también la salida de estos insumos. Y como les decía, que la gente a veces no pueden comprar los medicamentos en las farmacias por los costos que tienen. Y bueno, van al sistema público de salud y bueno, el sistema público de salud les da respuesta.
¿Qué queda pendiente? Digo, no es el 100% lo que se solucionó, ¿no?
No, y quedar pendiente, tenemos una deuda muy importante con la infraestructura de los establecimientos de salud. Eso hay que ir resolviéndolo. Estamos hablando de guardia, estamos hablando de estado de centros de salud, de cuestiones de calefacción, estamos hablando también de recursos humanos, o sea, son distintos temas que vamos a ir encarando, que bueno, que entendemos que no se resuelve a tan corto plazo, pero bueno, en lo que son obras, tenemos que terminar la guardia de Cutralcó, que está pronta a inaugurarse, algunos edificios de Anielo, de Kinesio, por ejemplo, que también estamos ahí cerca, el hospital de Rincón, o sea, hay un montón de temas que tenemos por resolver y que no son de un día para otro, que son de obras que llevan su tiempo con todo el equipamiento que va adentro, o el Nor Patagónico también, que es un hospital que en algún momento va a haber que terminar.
Claro, ¿y cómo está eso del Nor Patagónico? ¿Qué nivel de avance tiene? Y si está, claro, bueno, y si está, digamos, si está activo.
Sí, claro que está activo. Es un hospital que es un hospital muy grande, con un proyecto que por el momento no se adapta a las necesidades que tiene la provincia, pero bueno, como es un proyecto a largo plazo, se sigue avanzando. Y lo que hay que hacer es hacer una reconfiguración para que dé respuesta a la demanda que tenemos hoy. Uh-huh. Hoy tenemos más demanda de quirófanos, por ejemplo, y que es un poco lo que se va a plantear por ahí. Y otra cosa que tenemos que hacer es mejorar la atención, los espacios de atención en centros de salud, por ejemplo. Entonces, bueno, eso tiene que ser algo que vamos a priorizar en el próximo tiempo.
Uh-huh. Ministro, usted recién decía que cada vez más gente se vuelca al sistema público de salud, ¿no? Por distintos motivos. Y me pregunto si el sistema del sistema de salud público alcanza o absorbe el 100% de esos problemas, o tiene un gran, ¿se trabaja mucho con la salud privada? ¿Cuánto se deriva? ¿Cómo es ese tema?
Bueno, nosotros hay servicios que sí que se derivan en su sector privado, si es que estás hablando de los que son derivaciones por complejidad, sí todavía, pero bueno, el sistema público de salud está invirtiendo cada vez más en equipamiento como para poder dar respuesta a estas situaciones y que no tengan que derivarse al sector privado.
¿Tiene un monto de cuánto pone la provincia al sistema privado de salud por mes o por año? Bueno, por ahí
no lo tengo, pero es algo que, a ver, nos pasa esto. Nosotros vamos trabajando a partir de los indicadores de resultados, y es uno de los indicadores que nos preguntaron la otra vez en la legislatura, y a partir de eso íbamos a hacer un informe, porque es interesante analizarlo. No lo tengo porque no lo pudimos conseguir, porque bueno, para conseguir el dato nos falta. Pero es algo que para nosotros es muy interesante definir cuánto se invierte, porque también pasa esto, no es solamente mantener un equipo, es muy caro. O sea, hoy lo que uno gasta en un equipo, en la compra inicial, se estima que el año siguiente la compra de equipo lo va a tener que gastar en inversión, de equipamiento, de mantenimiento, ¿sí? Imagínate lo que pasó con el tomógrafo del Castro, que es un tomógrafo que es del 2019, el 2022 se cambia el tubo por primera vez, y ahora nuevamente tenemos que volver a cambiar el tubo. Uh-huh. O sea, y un cambio de tubo son $160,000, entonces es un montón de inversión que hay que hacer, que ahora viene la semana, esta semana se resuelve, pero bueno, eso plantea un montón de inversión para mantener el mantenimiento del equipo. Entonces, claro, sí. Cuando uno hace la estimación, dice, bueno, ¿tiene sentido comprar equipo o ir pagando cada vez que uno contrata el servicio? Así que bueno, eso es algo que estamos investigando para poder definir las nuevas líneas de inversión que tenemos, como por ejemplo diálisis, que es una línea de inversión grande que tenemos para ver cómo seguimos.
Uh-huh. Martín, te consulto, la semana pasada hablábamos de una alta demanda en las guardias producto de enfermedades respiratorias, producto de gripe y principalmente gripe A. ¿Ahora en estos días, digamos, se mantiene eso?
Sí, la demanda de guardia, la semana anterior estábamos en 11.000 consultas, 11.000 consultas por guardia, 11.687 creo que eran exactamente, consultas semanales por guardia adulto, y hoy estamos en 12.011. No aumentó tanto, o sea, no aumentó, pero no exponencialmente la cantidad de consultas. Tenemos mayor cantidad de cuadros respiratorios, digo, en ese porcentaje, y lo que vemos es, como vos decís, es influenza, lo que estamos tratando de cerrar, a ver si es H3N2, que es una la gripe estacional, que digamos que se dice, aunque tenemos también algunas otras variantes, pero bueno, principalmente es influenza tipo A, que es la gripe, y bueno, que para eso sirve la vacuna. O sea, la vacuna lo que hace es, no es que evite el contagio, sino lo que hace es evitar las formas más graves. Es, digamos, el casco en la moto. No evita el accidente de moto, pero si hay un accidente es de menor impacto.
Ministro, y en cuanto a la vacunación, ¿no? Digo, ¿cómo se está manejando con la vacuna? Yo sé que no hay vacunas para todo el mundo. Mucha gente, de hecho, la tiene que ir a comprar y se está volcando. Es como que entendimos que nos teníamos que vacunar y salimos a comprar lo que se puede, vacunas a las farmacias. Pero ¿qué pasa con la población que no puede acceder a esa vacuna? ¿El Estado está en condiciones de garantizarle al 100% de esa población una vacuna antigripal?
A ver, la vacuna antigripal tiene indicaciones precisas que tienen que ver con población de riesgo. Sí. En el resto de la población el beneficio es marginal. Digo, el beneficio que tiene es distinto que al resto, ¿sí? Claro. Si un paciente asmático no recibe la vacuna, tiene mucho más riesgo que una persona sana que no tiene antecedentes patológicos
de no recibir la vacuna. Eso está claro, yo le mejoro la pregunta. Cuando el sistema de salud manda a vacunar a la gente, dice, no, hay que vacunarse porque hay una gripe estacional, está la gripe A, la influenza A, toda esta historia. Obviamente la gente intenta ir a vacunarse. La limitante es la limitante económica, que es decir, que una vacuna, no sé cuánto está, 20,000 pesos vale ahora, creo, la influenza en un grupo familiar de 4 o 5 personas, estamos hablando de 100,000 pesos. Y muchas familias no lo tienen. Entonces le pregunto, esa familia queda en el medio sin poderse vacunar porque ni el Estado le puede dar la vacuna ni ellos la pueden comprar.
Bien, las vacunas están. Lo que pasa es que la población de bajo riesgo no tiene tanto beneficio como la población de alto riesgo. Está no claro. sé si me explico.
Sí, está clarísimo.
Entonces el beneficio es marginal. Por eso en esa población no se vacuna, porque vacunas hay. Y entonces el beneficio que tiene una persona que sana de vacunarse es marginal en relación a la persona que no se vacuna. Digo, el que no anda en moto y anda en moto, le pones casco. Digo, si no andas en moto, ¿para qué te pones casco? Sería la lógica. Entonces, la vacuna sirve principalmente para población
de riesgo.
Para población de riesgo. Esa es la población donde realmente el impacto es más significativo. Uh-huh. No sé si soy claro, porque la vacuna hay, o sea, si hay algo que no tuvimos faltante nunca es de vacunas, que se dio, y la campaña de vacunación de este año fue muy muy importante, realmente fue histórica, y seguramente si no hubiésemos vacunado así no el escenario sería otro hoy en la provincia. Pero bueno, todavía la demanda es muy alta, la ocupación es alta, no tenemos colapso, pero sí tenemos una demanda muy alta de sistema, Y bueno, estamos en una situación de el sistema de salud está tensionado por esta demanda.
Martín, te quería consultar, decías que vas a la legislatura a informar, entiendo que tiene que ver con la emergencia que establecía que cada cierta cantidad de tiempo tenías que ir a informar. ¿Cómo es esa evaluación que vas a presentar en la legislatura? Digo, en cuanto a los fondos que se destinaron, cómo fueron invertidos y si todavía queda dinero para seguir afrontando esto que decís que falta, ¿no?
La ley que se presenta, el informe de la ley de que se presenta la legislatura es lo hecho hasta el momento, cada 45 días.
Bien.
La ley contempla un informe de en qué se gastó y cómo son los controles de stocks. La ley no es que tiene un fondo específico donde invierte eso, sino que lo que hace plantea la ley es algunas cuestiones administrativas que nos permitieron acortar los plazos. Vos imagínate que teníamos unos tiempos de demora en gestión de trámites de 300, arriba de 360 días. O sea, si yo empezaba un trámite en enero, cuando le hicimos la ley, para enero del 2025 iba a tener los insumos que necesitaba. Lo que planteó la ley es acortar los tiempos y lo que venimos haciendo es informando. De todas maneras, en enero, por ejemplo, que eran servicios y compra de insumos, estamos pagando 1.600 millones y en los últimos meses venimos arriba de 5.400 millones de pesos por mes.
O sea, 5.400 millones por mes.
Por mes en lo que son insumos, medicamentos, productos médicos, limpieza, o sea, todo ese paquete, mantenimiento, todo eso se viene gastando por mes, o sea, aumentó significativamente y va a seguir aumentando porque lo que hicimos es una compra muy grande inicialmente como para poder abastecer. Y como va llegando en oleadas, porque también es verdad que la gente consume, en esta etapa de alto recambio, uno va reponiendo, se gasta, repone. En este momento estamos en un momento donde se amesetó el consumo, donde no sigue aumentando, venía aumentando, por eso tenemos el depósito repleto, porque lo que pasó es que dejaron de sacar y sigue entrando, hasta que ahora empieza a mermar el ingreso.
Martín, aprovecho y te consulto, hablaste de limpieza. La situación en el hospital Bouquet Roldán, que los trabajadores tercerizados están reclamándole a una empresa, pero entiendo que hay como un daño colateral al hospital porque no se está haciendo limpieza. Saber eso, si hay alguna guardia, si hay otra empresa, si hay personal propio del hospital y cómo están trabajando con este reclamo hacia la empresa.
Bueno, ayer fue una situación muy delicada con esa porque el personal de esta empresa tercerizada, aparte, y personal que ha sido vinculado y gente del sindicato de CTA Autónoma, había suspendido la limpieza y había suspendido la limpieza total, o sea, un cese del 100% de la limpieza, no estaba limpiando nada, el momento de urgencia de un sistema de salud donde está con aumento de casos, no sé si salga claro, aumento de casos de gripe en la provincia. Frente a eso, lo que hicimos es le exigimos a la empresa que tenía que resolverlo y la empresa mandó gente a limpiar y no los dejaron entrar, entonces bueno, lo que tuvo que hacer es intermediar con la policía para que los dejara entrar a limpiar y bueno, la situación se regularizó parcialmente, pero bueno, es una cuestión entre un sindicato y una empresa y nosotros quedamos en el medio y a ver, nosotros como comunidad, pensá que hay pacientes internados.
Claro.
O sea, es una muy mala pasada la que hicieron, realmente fue muy muy compleja, entiendo la demanda de la gente, pero no pueden tomar rehenes a una población que está internada.
¿Qué medidas se pueden tomar en función de eso, ministro? Digo, porque realmente que te paren el 100% de la limpieza, no quiero usar la palabra criminal, pero eso es algo muy delicado.
Hay una denuncia en la policía porque realmente pasó eso, más allá de las escenas que puede haber forcejeo entre las dos partes de la empresa. Sí. El sistema de salud queda cautivo de esto.
Claro.
Entonces, nuestra acción tiene que ver, o sea, mi función y la gente del hospital tiene que ver con asegurar salud a la población. Y si hacen eso y hubo que poner a la policía para que dé seguridad a la gente que estaba entrando a limpiar, para que limpie, porque realmente yo no puedo estar en un hospital sin limpieza.
Y hoy sigue la medida de fuerza. ¿Cómo van a hacer hoy? ¿Van a hacer lo mismo, digamos, van a con la policía llevar a gente para que limpie?
Sí, hoy va a ser así, con la presencia policial como para poder asegurarlo, porque, entiendo la demanda, entiendo que CTA Autónoma tiene que hacer un reclamo, pero me parece que no es por acá. Entiendo que estamos en un momento delicado como para poder hacer una
servicio de salud, este tipo. Y el servicio de salud no admite este tipo de cosas, ¿no? Es así.
Y estamos tratando de revertir algo y que hagan este tipo de movidas. Entiendo que no es el personal de la empresa, porque terminaron presionándolo para que lo hagan, pero bueno, es una cuestión que hay que definir y que tendrá, a ver, acá entramos como terceros y salimos perjudicados. Uh-huh. Estoy hablando del sistema de salud, pero la gente que se atiende, evidentemente, imagínate que llegas a la guardia y no vas a una guardia porque estás de vacaciones o estás yendo porque tenés una enfermedad en un momento donde, en serio, la ocupación del buscar un LAN no es del 100%, pero es una ocupación arriba del 50%. Uh-huh. Mucho de pediatría, o sea, el escenario es un escenario como para no estar haciendo este tipo de bromas.
Bien. Martín, le agradecemos el contacto, muy amable.
Bueno, muchas gracias. Que tengan un lindo día.
Igualmente.
El ministro de Salud de la provincia de Neuquén, el doctor Martín Regueiro. Bueno, 7:00 de la mañana.